Libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. Nosotros estamos viviendo en uno de los siglos más prósperos de toda la historia del mundo, aquí en este país. Casi todos tienen teléfonos móviles y los quieren. Y la gran mayoría de los adultos tienen carros. Muchas familias ya tienen 3 carros o más, tienen jóvenes. Tienen aire acondicionado, hasta yo lo tengo. Ahora, muchos tienen el cable para mirar un sinfín de programas en la televisión. Y con el internet pueden accesar información para que para nuestros abuelos casi sería incomprensible. Pero con todos estos lujos, con todos los entretenimientos, muchos sigan incontentos, porque las cosas de este mundo y sus muchas vanidades no pueden satisfacer el alma humano. Cuando deseamos cosas o relaciones que nos son prohibidas, podemos caer en un mundo de miserias. Por esto, Dios dijo en el último de los 10 mandamientos, Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El mandamiento no dice que es malo desear una casa o una esposa, sino que el problema viene cuando deseas algo que te está prohibido. Podemos tomar el gran caso de David mirando a Betsabé como ejemplo. Segundo Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿No tenía nada de malo para David desear una mujer? ¿No tenía nada de malo desear una mujer guapa? Pero esa mujer era esposa de otro. Si David amaba a su prójimo como a sí mismo, entonces se dejaría en paz la mujer de otro hombre. Un hombre bueno, uno de sus soldados, Urías. Ojalá la mayoría saben que eso llegó a un adulterio, a un asesino, a la muerte de por lo menos 4 de los hijos de David. Pero todo empezaba con la codicia. Y así es la codicia. En vez de vivir contentos con lo que Dios nos ha dado, en su providencia, en su soberanía, deseamos agarrar lo que Dios ha dado a otro. Y por eso se dicen en las Escrituras que la avaricia es una forma de idolatría. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Avaricia que es idolatría. Y es algo que puede arrastrarte al infierno si no llegas a cancelarla en tiempo. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A veces no pensamos de que la codicia puede ser tan peligrosa. Pero aparece este pecado en las listas peores. Otra vez Primero de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es que, hermanos, llegando ahora al último momento en nuestro estudio, estamos regresando al primero, en contra de toda forma de idolatría. Es que cuando no podemos aceptar los bienes que Dios nos ha dado con gratitud, sino que estamos siempre pensando en más o en lo que otros tienen, estamos rechazando a nuestro Dios y estableciendo a nuestras lujurias y concupiscencias con lo que realmente merecen nuestras adoraciones. Dios ya ha prometido darnos todo lo que necesitamos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Pero para muchos es casi imposible alcanzar el contentamiento. Aún viviendo en uno de los países más ricos del mundo, es que siempre desean más. Primero de Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Puede predicar eso a los jóvenes de su familia. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes sustento? Amén. Conténtate. Amén. Porque los que quieren enriquecerse, quiere decir que eso es su deseo principal de la vida, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, sino el amor al dinero. Eso es una concupiscencia, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando San Pablo llegó a la fe, Dios estaba revelando su culpabilidad debajo de este mandamiento. Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Cuando hablan de esos animales, tú puedes decir el camionete o la herramienta que tiene su prójimo. Está sacado de un ambiente muy agrícola. De mucha agricultura. Es que San Pablo, como religioso, se pensaba que era muy justo por afuera, irreprensible, dijo en una parte, pero estaba hundiéndose en su autoengaño hasta que el décimo mandamiento vino exponiendo todo a su conciencia. Romanos 7:7. Él dijo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por ese último mandamiento, San Pablo finalmente se sentía la magnitud de su pecaminosidad, y con esto vino la esperanza. Y después de llegar a la fe cristiana, conociendo a Cristo, se alcanzaba el contentamiento. Lleno del amor infinito de Cristo. Hablando de una ofrenda que él estaba recogiendo para otro, San Pablo dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Una de las frases más importantes del Nuevo Testamento. He aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. A lo mejor algunas veces estaba con los muy pobres, en otras ocasiones estaba en la casa de ricos. No me importa, en todos lados voy a disfrutar. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y puedes decir esto cuando tú estás viviendo en el contentamiento, cuando tú has alcanzado el contentamiento. Esta es la madurez cristiana, capaz de alcanzar contentamiento con mucho o con poco. Y siempre alerto a los peligros, como Salomón dijo en los Proverbios 38. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte, que quiere decir robar, y blasfeme el nombre de mi Dios. Esto también es la madurez, la sabiduría de la fe. Pero hay muchos ejemplos de personas dentro del reino de Dios llegando a su ruina por la codicia. Judas Iscariote vendía a su señor por el amor al dinero. Ananías y Zafira codiciando la admiración de la gente y amando el dinero al mismo tiempo, se mintieron al Espíritu Santo y perdieron sus vidas. Y ya estudiamos la semana pasada la manera en que Acab codiciaba una viña a la cual no tenía ningún derecho. Y esto le costó la vida a él y a su esposa Jezabel. Ya hemos hablado de la manera en que David sufría terriblemente por su codicia de la esposa de otro. Y claro, hermanos, tenemos que reconocer que cuando dice que el hombre no puede codiciar la esposa de otro hombre, que la implicación está ahí de que la mujer no puede codiciar el esposo de otra mujer. Amén. Éxodo 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si deseas pareja, busca una persona soltera, del género opuesto, por supuesto, en las generaciones, ni tenía que mencionar esto, pero estamos en otro mundo. Si deseas una casa, un carro bonito, herramientas útiles, tienes que trabajar y ahorrar. Pero cuando deseas cosas que no pueden ser tuyas o deseas relaciones ilícitas, entonces estás jugando con fuego. Por ejemplo, mira lo que pasó con Sansón. Vamos a Jueces 14. Jueces 14, 1, dice, descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Vio una mujer exótica, guapa, imagino, pero no del pacto, y subió y declaró a su padre, a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, que era algo prohibido, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Cuando dice incircuncisos, ¿quiere decir fuera del pacto? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Pura carnalidad. Aquí puedes ver la lujuria idólatra. Es que no le importaba a Sansón lo que Dios dijo sobre tales relaciones, porque por el momento la lujuria era su Dios. Cristo enseñaba mucho sobre este tema porque sabía que esto ha destruido la fe de muchos. Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará a otro, no poder servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y burlaban de él. Hermanos, si tú vives en la avaricia, vas a terminar a lo mejor burlando de la enseñanza de Cristo. Los fariseos tenían una apariencia de la fe, pero en realidad se hundían en el amor del dinero. Y el mismo puede pasar con muchos hermanos modernos. Bueno, antes de cerrar, vamos a hacer unas aplicaciones sociales. Porque en las iglesias modernas, si se aplican la ley de Dios, que es bastante raro, pero cuando se aplican, normalmente se aplican solamente a la piedad personal. Pero la aplicación de la ley de Dios es muy amplia. Salmos 119 y 96 dice, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Muy amplio, tiene mucha aplicación. Puede aplicar la ley de Dios a la cultura, al gobierno, hasta a la economía. En las universidades de este país, como aquí en Irvine, muchos profesores ya proclaman abiertamente de que son marxistas, socialistas, y hablan mucho de la desigual económica, entre comillas. Pero sus soluciones a los problemas de robar a un grupo para dar a otro grupo. Y los profesores o sus políticos son cada vez más populares porque muchos en esta sociedad tienen envidia de los que tienen más. Y rompiendo este último mandamiento, tratando de llenar a los jóvenes con la envidia, la codicia, se chocan fuertemente con ese décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero podemos ver en las enseñanzas de Cristo que la Biblia no está al lado de estos modernos y sus huecas sutilezas. Cristo, hablando de las parábolas, dijo en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, se la quitada. ¿Pero qué va? Eso no suena como la igualdad enseñada en la Universidad de Irvine. ¿Y qué pasó con la parábola de las minas? Hablando de su segunda venida, Cristo dijo, Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¡Momento! ¿Por qué se daba a un siervo más que otro? Eso no es igualdad. Si Cristo Jesús estaba enseñando en la Universidad de California, sería rápidamente despedido, no sabiendo nada de esa doctrina santa de la igualdad. Continuando en el 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que siegas donde nos sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no espartí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los bancos y intereses son bíblicos. El único problema ahora, si tienes dinero en el banco, el gobierno está robando todo el interés. 28. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. ¿Qué? ¿Van a quitar del pobre diablo para dar al rico? ¿Acaso Cristo no sabía nada de la igualdad económica? Y al ciego inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá, hermano, te puedes ver ya que la igualdad económica como solución del gobierno no es un concepto bíblico. Pero para los que aún dudan, vamos a una parábola más antes de cerrar. Mateo 20. En Mateo 20, empezando en versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y a veces tenían que cosechar todo rápidamente porque se podía perder. Habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, que era algo justo, los envió a su viña. Todos estaban de acuerdo con los términos del trabajo. 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados y dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Posiblemente tenía miedo que no iban a recoger todo en tiempo. Y saliendo cerca de la hora 1/10 de esos casi el fin del día, halló otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, id también y vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, parece que ya estaba feliz, todo salió bien, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora 1/10 recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga, el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Que es una prueba de la propiedad privada. Era su cosa. Le dio lo que era. Lo que era el acuerdo. Y también era algo justo para el día. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Los que trabajaron todo el día se sentían la envidia por los que vinieron más tarde. Se codiciaban su tasa de pago por cada hora. Pero el dueño no estaba dispuesto a alimentar su codicia. Y el dueño en la parábola es Dios. Y bajo estas enseñanzas, en las universidades de este país, donde se creen más justos que Cristo, un evento como esto sería la causa de protestas, de huelgas y a lo mejor de mucha violencia. Porque la gente de nuestros tiempos vive muy, pero muy lejos del décimo mandamiento que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Conclusión. Finalmente, hermano, hermana, si deseas alcanzar el contentamiento, ponga el reino de Dios y su justicia antes de todo, y el contentamiento será tuyo. Mateo 6:31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué los gentiles buscan todas estas cosas? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y si tú deseas vivir contento con lo que Dios te ha dado, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por esa gran serie de mandamientos que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a estar más fortalecidos en contra de los engaños de este mundo. Caminando en la luz, pedimos en tu santo nombre, de Cristo Jesús. Amén.